31 de enero de 1972. Hay un pequeño poema de Robert Plant Warren, solo tome la última línea. Hablando del Señor, dijo, miró fijamente el oscuro abismo del yo, de donde todo había surgido. Dijo, ¿qué es el hombre para que yo tenga memoria de él? ¿Qué es el hombre? Es en ti, el individuo, que suceden las grandes cosas, el reino de Dios viene a ti en ti. La tradición davídica tiene su raíz y su cumplimiento en vosotros. En realidad, el todo está contenido dentro del individuo. Creemos que todo este vasto mundo es tan real. Déjame decirte que creer que el reino visible es irreal y que el reino invisible es real es el acto supremo de fe. Para esta fe, el reino de este mundo ya se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Los términos Cristo, Mesías y ungido son términos intercambiables. Cuando los lees en la Biblia, todos son intercambiables. Todos son sinónimos del Salvador. Cristo es llamado Hijo de Dios, también lo es el ungido, Hijo de Dios. Y también lo es el Mesías. Significa lo mismo. Así que veamos ahora quién es este Mesías, qué es y dónde está. Os digo que Él está en vosotros. Entonces, cuando Pablo nos dice, ¿no te das cuenta de que Jesucristo está en ti? A menos, por supuesto, que no pases la prueba. Separa a Jesús del Cristo. Habla de Jesús como el Señor, pero nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Habla de Jesús como el Señor y luego de Cristo como otro. Entonces, en el libro del Apocalipsis, hablas del Señor y de su Cristo para decirte que Él es el Padre. Puedes leer eso en las Escrituras, pero como vas a saber que Jesús es el Padre, Él os dice, yo soy el Padre, quien me ve, ve al Padre. Si es Padre, tiene un hijo. Al menos tiene un hijo. Vayamos al libro de los Hechos. Encontrarás esto en el cuarto capítulo. Oh, Dios soberano que hiciste los cielos y la tierra y los mares y todo lo que hay en ellos, que por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste, ¿por qué se enoja la nación? ¿Y por qué el pueblo piensa cosas vanas contra el Señor y su ungido? Contra el Señor y su ungido. Ahora, en la versión King James de la Biblia, esa palabra ungido se traduce como debería ser, Cristo. Porque el griego es Christos, contra el Señor y su Cristo, no el Señor Jesucristo, sino el Señor Jesús y su Cristo, su Hijo, la palabra traducida, siervo, tu siervo, David. El poeta griego significa hijo. Como nos dijo en el segundo salmo, porque él está citando ahora el segundo salmo, lo que acabo de citar es del segundo salmo. Atribuye el autor del salmo, al menos quien lo escribió, a David. Dice que David es el autor del salmo. Ahora, aquí encontramos en el salmo 18, también se dice que David es el autor, gran triunfo das a tu rey y muestras gran amor a tu ungido, a David y a su descendencia para siempre. El ungido es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Ahora vayamos a esta afirmación, respecto a la raíz, ¿quién va a abrir la Biblia? ¿Quién le va a dar significado? Y Juan se puso a llorar, como nos cuenta en el capítulo 5 del Apocalipsis, vio el libro, pero estaba sellado con 7 sellos. Y el sabio preguntó ¿quién puede abrir el libro? ¿Quién puede romper el sello? Cuando nadie en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía responder que podía, Juan comenzó a llorar y entonces este sabio le dijo, no llores. Sepa que hay uno. Uno del león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ha conquistado. Puede abrir el libro y sus sellos. Ahora bien, ¿quién es la raíz de David? Vaya al final del libro, y Jesús dijo al ángel, di a Juan, yo soy la raíz y el linaje de David, la brillante estrella de la mañana, él es la raíz, él es el padre de David, él también es la descendencia. Entonces, el abuelo y el nieto son un mismo ser, yo soy la raíz y el linaje de David. David sigue siendo el hijo de Dios. Entonces, ¿qué es esta descendencia que sale de ti? Él está enterrado en ti. Un día lo vas a experimentar. De tu propio ser saldrás, no de otro, saldrás tú. Y sabrás que eres el padre de David porque lo verás y te llamará padre. Y sabrás que es tu hijo. Y no habrá incertidumbre en cuanto a esta relación. Todo está enterrado en el hombre. Entonces, ¿qué es el hombre para que me acuerde de él? Estas no son las palabras de las Escrituras. Estas son las palabras del poeta. En cuanto a las palabras de las Escrituras, el salmista hace la pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Pero el poeta le dio la vuelta y dijo que pusiéramos palabras en boca del Señor, quien dijo, ¿por qué debería acordarme del hombre? Debido a que el todo está contenido en el hombre, toda esta empresa ya está hecha. Todo está en el hombre. El reino del mundo ya se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo porque se ha cumplido y se está cumpliendo en el individuo, uno tras otro. Se ha cumplido en mí. Todo lo que se dice en las Escrituras, realmente lo he experimentado. El hallazgo de David, todo lo dicho en ese libro, lo he experimentado realmente en un sentido espiritual, pero cuando llegó a mí, fue como esta habitación, igual de real. Era una realidad cúbica. No hay nada, diría yo, Gaza al respecto, todo fue real. Un paso tras otro se desarrolla dentro del individuo, eso es lo que eres. Ahora, vino después de que éste pudiera romper el sello. Entonces, él le da significado a las Escrituras. La Escritura comenzó a tomar sentido, después de que el león de la tribu de Judá que había vencido, que era la raíz de David, descubrió a David, porque solo el Hijo puede revelar al Padre. Nadie sabe quién es el Hijo excepto el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo y cualquiera a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces, hasta que venga David, te han enseñado a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Te han enseñado a creer que Jesucristo es como un título extra. Ese Cristo es como un apellido, Jesucristo. No es así en absoluto. Es el Señor Jesús y su Cristo, quien es el Hijo de Dios, porque Cristo es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es David. Esa tradición davídica está enterrada en vosotros individualmente. Y lo vas a cumplir hasta el final. Entonces todos los reinos de la tierra desaparecerán. No dejarán rastro detrás de ellos, pero esta eterna historia divina está toda contenida dentro de ti y vas a cumplir esa historia de salvación. Cada detalle, no te perderás ni una pequeña cosa. Y entonces sabrás por qué Dios se acuerda del hombre, porque todo el secreto de Dios está contenido en el hombre. Dios mismo está enterrado en el hombre. En las Escrituras se le llama, en el Antiguo Testamento, Jehová, en el Nuevo se le llama Jesús. Pero esto es lo mismo ser sepultado en el hombre. Y su Hijo está con él. Todo el drama es una relación entre padre e hijo. Y un día lo encontrarás. Si todo el vasto mundo se opusiera, para mí no habría ninguna diferencia, porque hablo por experiencia, no estoy teorizando. No estoy especulando. Te estoy contando exactamente lo que he experimentado. Y llegará el día en que lo que ahora está aprisionado dentro de ti después de que nazcas desde arriba, este cuerpo tuyo se dividirá en dos, de arriba a abajo. Y el espíritu que ha estado cautivo a través de los siglos será liberado. Y cuando es liberado, asciende como una serpiente de fuego. Entonces, los antiguos maestros en el segundo siglo del mundo cristiano, hablaban de este ser, el Cristo en el hombre, como la serpiente sufriente y también la serpiente en el desierto. Lo encontrarás en la obra del siglo segundo. Esa serpiente en el desierto que fue llamada salvadora. Uno lo miró y fue salvo. No lo miras, lo experimentas. Y todo eso está sucediendo ahora aquí. Cuando abrió los ojos de los ciegos, dijo, ¿qué veis? Él dijo, veo hombres, pero parecen árboles caminando. Veo hombres, pero parecen árboles caminando. Esa es una visión perfecta. Si vieras a un hombre, como los ves en un gráfico sin la piel y vieras todos los grandes centros nerviosos y todos los nervios del cuerpo y todos los vasos sanguíneos, todas las venas y todas las arterias, todos anclados en el cerebro y todos boca abajo, verías un árbol invertido. Parece un árbol pero al revés. Ahora llegará el día en que aparecerá. Y la raíz seguirá siendo la misma, es el cerebro, pero luego el árbol crece. Ahora se ha convertido en generación, será transformado en regeneración. Recuerdo mi visión de hace quizás 12 años, de que el hombre ya no está en este mundo. Ocupó el segundo lugar en el Partido Laborista cuando Clement Attlee, 1883 a 1967, fue primer ministro. Y lo vi en esta maravillosa visión una noche. Vine con un grupo de hombres, todos aparecieron. Eran como ciervos humanos, con astas que se elevaban casi hasta el cielo y salían del cerebro. Y tomó una rama y se la puso en la cabeza, pensando que le daría el mismo poder que ellos disfrutaban. Y corrió y saltó y cayó de bruces. Al regresar, no podía entender cómo podían cruzar un abismo sin dificultad alguna. No había nada en el mundo más allá de su poder para traerlo cautivo a ellos. Podrían cruzar el océano sin ninguna dificultad. A medida que esta cosa crecía, con un poder enorme. Y cada vez que lo intentó fracasó. Estaba tratando de hacer lo que todos en el mundo intentan hacer, hacerlo desde afuera. Todas las ceremonias externas, todos los rituales externos, todos los grados externos que los hombres se dan unos a otros, no funcionan de esa manera en absoluto. Todo proviene de dentro porque todo está dentro. Y cuando el hombre se da la vuelta por una división completa del templo, porque la cortina del templo se rasga en dos, de arriba a abajo, y en la base de su columna vertebral, verá una luz líquida dorada y pulsante. Y cuando lo veas, sabrás que lo eres. En realidad te estás mirando a ti mismo y, sin embargo, no tiene forma y te fusionas con ella, y luego te conviertes en esa serpiente ardiente, y te sumerges en la lluvia y vibra como un trueno. Entonces estás completamente transformado. Las energías que descendieron a la generación ahora se convierten en regeneración. Pasé por el lobby del Palace Hotel poco después de esa experiencia. No se lo había mencionado a mi audiencia en San Francisco. Una artista, una gran artista, estaba sentada en el vestíbulo, me estaba esperando. Tenía una cita. Y así, entré por el vestíbulo. Cuando entré, ella estaba escribiendo y garabateando como loca en una hoja de papel. Y ahí estaba ella y le tomó la mano y me pidió que no le hablara, todavía no, y ella siguió haciendo un boceto rápido y luego me dio el boceto y me dibujó. Y de mi cabeza salían las astas. Ella dijo, Neville, fueron más allá del techo. Es un techo de tres pisos en el vestíbulo del palacio. Llegaste a la puerta y nada la detuvo. Pasaste directamente. No había ninguna obstrucción y, sin embargo, no pude detenerme, pero vi. Vi estas cosas saliendo de tu cabeza como astas atravesando el techo y nada pudo detenerlas. Bueno, tuve la experiencia. No lo había contado porque si cuentas estas cosas piensan que el hombre está loco. ¿Por qué gastar tu dinero escuchándolo? Sin embargo, todas estas cosas son ciertas. Aquí está la historia del capítulo 22 de Isaías. Ahora va a hablar de aquel que puede romper el sello. Y en este capítulo, lo leerán en los versículos 22 y 23 del capítulo 22 de Isaías, y aquí él habla de la raíz de David. Habla de este que ahora recibirá una clavija, él lo va a sujetar con seguridad, una sujeción segura, él va a colgar la llave de David en su hombro. Y ese gobernará por un tiempo, él gobernará como Dios. Entonces la clavija se romperá y todas las cargas de Israel caerán de su hombro, pero tendrá que llevar esa carga por un tiempo. Y entonces esta noche encontré una habitación, no tan grande como esta, pero cuadrada, con una puerta que daba a ella. Y estoy sentado en el suelo hablando con 12 hombres. Estoy discutiendo la palabra de Dios y explicando la palabra de Dios. De repente uno de los 12 se levanta rápidamente y sale de la habitación. Y sabía exactamente lo que iba a hacer. Sabía que iba a revelar lo que había oído. Pero estoy hablando de un reino diferente, no del reino de este mundo. Estoy hablando del reino de Dios, implicando, naturalmente, que tú eres rey. Es un reino y tú eres el rey. Se va rápidamente y apenas había cruzado la puerta cuando entró un hombre apuesto de aproximadamente 6'6", bellamente vestido con las mejores ropas. Todas las púrpuras y todas las cosas hermosas del periodo de, digamos, el primer siglo. Entra por la puerta y camina como un soldado, derecho como una flecha, y llega hasta el extremo. Gira como un soldado en ángulo recto, camina hasta el extremo otra vez, el mismo giro militar. Y camina hacia el centro y luego baja, como si estuviera aquí, y se detuvo frente a mí. Pero cuando entró, él era un personaje tan importante que los 13 de nosotros, o mejor dicho, los 12 ahora porque uno se había ido, nos pusimos de pie y nos quedamos firmes cuando él entró. Era una figura tan importante que se acercó a mí y mientras lo hacía, su asistente le entregó un mazo y luego una clavija y luego me clavó la clavija en el hombro, golpe tras golpe. Fue doloroso. Entonces tomó un instrumento muy afilado que le pasó el asistente y con un movimiento rápido me cortó la manga y luego tomó la punta y la tiró de esta manera y la descartó. Era un hermoso color celeste. Luego me besó en el lado derecho de mi cuello y yo a mi vez, me besó, él en el lado izquierdo. Quiero decir en el lado derecho de su cuello, y luego toda la escena se disolvió y ahí está el cumplimiento de las escrituras. Todos tendrán la oportunidad de ejercer ese poder, todos lo tendrán porque todo el drama está contenido dentro del individuo. No hablo de ti en plural. Estoy hablando de ti en singular. Por eso digo que él se acuerda de ti porque todo su secreto está contenido en ti. Y cuando todo se desarrolla, tú eres Dios el Padre. Y porque es Padre, hay un hijo y su hijo es David y David te llama Padre. Esa es la historia y todos la tendrán. Entonces, ¿por qué debería preocuparme constantemente por el reino que realmente es irreal? Lo he visto, que la historia antigua, tal como el mundo enseña su historia antigua, no es historia secular, es historia divina y es para siempre. Para David y su descendencia para siempre. Ahora él es el ungido. Muestra gran amor a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Así que yo soy la raíz y el linaje de David. La raíz es el injerto. Se toma un capullo del árbol de la vida y simplemente se lo injerta en el árbol del conocimiento. Cuando llegue el momento de dar, dará el fruto, no el del árbol del conocimiento. Dará el fruto del árbol de la vida. Eso es lo que hace un injerto. Entonces, injertas un árbol, encuentras un buen tocón, un buen árbol, un árbol sólido. Y de un árbol de tu elección, tomas un buen brote, un buen injerto, y lo implantas en ese árbol. Y luego, con el tiempo, crece, da fruto y lo observas. No va a dar el fruto del árbol en que está injertado. Va a dar el fruto del árbol del que fue tomado. Y todos somos tomados del árbol de la vida. Ese es Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y aquí está el sacrificio, el árbol entero. Y ahora estamos injertados con el árbol de la vida. No nos diferenciamos en ningún aspecto del árbol Padre cuando crecemos. Es la misma fuerza, el mismo poder, la misma sabiduría, el mismo todo lo que tiene el árbol Padre. Si alguna vez has visto un injerto, mi madre tenía unas rosas maravillosas. Le gustaban apasionadamente las rosas y ahora puedo ver a mi madre injertándolas. Ese era el único trabajo que quería hacer por sí misma. Los jardineros limpiaban el jardín, cavaban, fertilizaban, regaban. Cuando se trataba de injertar, esa era la elección de la madre. Y ella quería hacer sus propios injertos. Ella seleccionó el injerto. Seleccionó un árbol fuerte que pudiera soportarlo. Y cuando ese injerto tomó y empezó a dar la rosa, era la rosa del árbol del cual ella tomó el injerto. Entonces, ustedes han sido injertados, como se les dijo en el libro de Santiago. Recibisteis con mansedumbre la palabra implantada, que os puede salvar. Así que ya no comeréis más del árbol del conocimiento, que ha sido transformado en generación. Cuando esté completamente tomado y sea el momento adecuado para que dé, darás el mismo fruto que el que está registrado en los evangelios acerca de Jesucristo. Entonces, cuando el brazo fue descubierto, como se le dice en el capítulo 52 de Isaías, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién creerá nuestro informe? Tienes que tomarlo con fe. Si un hombre va al desierto durante 40 días y 40 noches y está solo y es tentado, y luego los evangelistas escriben las tentaciones en detalle, ¿cómo lo sabrían a menos que se lo dijeran? ¿Cómo diablos lo sabrían a menos que se lo dijera quien tuvo la experiencia? ¿Cómo podría alguien conocer la experiencia del descenso de la paloma a menos que se lo dijeran? Donde en realidad se dice en el libro de Marcos, el evangelio más antiguo, que fue visto solo por él. Nadie lo vio ni experimentó excepto el que tuvo la experiencia. Así que tenía que contarlo. He contado la experiencia. Y estas cosas suceden durante un periodo de tiempo. Y estas cosas te revelan quién eres. Podría decirte desde ahora hasta el fin de los tiempos que eres Dios. Podría decirte que eres el padre de David. Pero realmente no puedo convencerte. Tienes que tener la experiencia y la experiencia que tendrás. Cristo es testigo de la verdad de Dios. Soy testigo de la verdad de Cristo, porque Cristo es el ungido. Y el ungido es David. He encontrado a David con mi óleo santo. Yo lo he ungido. ¿Dónde está el niño Cristo? ¿Dónde está la juventud Cristo? Por siempre jamás, Él desempeña ese papel. Y un día, al despertar, eres el Señor porque eres el padre de David. Nunca sabrás que eres el Señor a menos que David te llame padre. Y cuando te llama padre, no hay incertidumbre en cuanto a la relación. Es como si la memoria regresara. Y todo vuelve. Entonces, la memoria del cogollo fue tan grande que produjo la cepa parental. Todo volvió. Si Dios es padre, y luego tomo de ese árbol, que es padre, y lo implante en esto que es estéril, cuando ese capullo toma y crece, debo ser padre. Debo dar la misma flor, el mismo fruto, que trajo el árbol del que tomé el injerto. Entonces, todos estamos injertados con la palabra de Dios. Y todos darán este fruto de Dios. Y luego entras en un mundo completamente diferente, vestido de manera diferente, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos no pueden funcionar en ese mundo. Es un cuerpo completamente diferente. Y a ese cuerpo lo llamo cielo porque donde quiera que estés, vestido con ese cuerpo, todo es perfecto. Podrías pasar por el infierno. Dejaría de ser un infierno mientras lo atravesaras. Se transformaría en armonía con la perfección que brota dentro de ti. No puedes ir a ningún lado y ver nada más que la perfección porque eres perfecto. Tu cuerpo es perfecto. Es inmortal. Nunca desaparece. Nunca se marchita. Eres el tú inmortal. Y un día lo verás. Saldrá. Cuando estás vestido con él, te sientes como si estuvieras vestido de fuego y aire, y no levantas un dedo para transformar a nadie. En tu presencia, se transforman. Si son ciegos, no haces nada. No muestras compasión. No haces nada. El ciego ve en tu presencia. Los sordos oyen. El que no tiene brazo, el brazo regresa y se ajusta al encaje. El que no tiene pie, el pie vuelve y se ajusta al encaje. Y vayas donde vayas, todo sale perfecto. Nada puede morir en tu presencia porque tú eres el Dios de los vivos. Tú eres la resurrección y la vida. Y ese es tu futuro. Ese es tu destino. Me iré hace mucho, pero tú estarás contando la historia. Y los que vendrán después de ti lo obtendrán de ti y contarán la historia y no podrán negarla porque el tiempo demostrará que es verdad. O puedes negarlo ahora con palabras, pero no puedes negarlo en las Escrituras. Tráeme la Biblia, si crees que conoces la Biblia, abramos la Biblia juntos y confirmaré todo lo que te he dicho en las Escrituras. Todo está ahí, pero al hombre se le ha enseñado una extraña lección. Y está completamente confundido con estos personajes. Y ahora pega uno por fuera y lo adora. No lo hagas. Como al final, cayeron ante él. Dijo: levántate, eres un hombre. Soy un hombre como tú. No querías adoración porque al final, cuando despiertas, eres Dios. Solo hay Dios en el mundo y su Hijo. Su Hijo es su voluntad, Él hace toda la voluntad del Padre. Y así llegará el día en que sabréis que Él es el testigo de la verdad de Dios. Y también sabrás que eres testigo de la verdad del Hijo porque viste al Hijo y sabes que Él existe. Ha resucitado. Y su nombre es David, no un David, el David, el único David. Y nadie tiene que decírtelo hasta que esté delante de ti. Y es absolutamente como les dije, tal como lo describí. Esta noche, si estás aquí por primera vez y esperabas algo completamente diferente, entonces déjame darte una breve porción de la ley. Estás viviendo en un mundo que realmente es un mundo psicológico. Todas las cosas tienen lugar en la imaginación del hombre, todas las cosas. Y así, debido a que tienen lugar allí, déjalos que ocurran allí primero antes de que esperes verlos en el exterior. Entonces, asume que eres el hombre que te gustaría ser, créelo, trata de captar todos los sentimientos que serían tuyos si fueran ciertos. Dale todos los tonos y la sensación de realidad. Y luego dormir. Duérmete profundamente asumiendo que ya eres quien quieres ser. Inténtalo, y te aseguro por experiencia propia que lo que has asumido que eres, te convertirás. Ya te has convertido en lo que eres porque quieres asumir que lo eres. Todo en el mundo es así. Todo es imaginación y todo lo que contemplan, aunque parezca afuera, realmente está dentro, en su maravillosa imaginación humana de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Trae todo a este mundo. Entonces lo pierdes, puedes repetirlo porque la realidad nunca desaparece. Este es el mundo de las sombras. Lo recuperas contemplando el estado y asumiendo el estado una vez más y sintiendo que ahora eres lo que quieres ser. Y tráelo de regreso a tu mundo. El hombre piensa que ha desaparecido para siempre. No, las formas eternas son para siempre. Nunca desaparecen. Un día tendrás esta experiencia. Verás al hombre de otra manera. Verás todo de otra manera. Y cuando lo veas y tengas el control de tu propio ser, verás que todo el vasto mundo está muerto, realmente muerto. Y tú eres la realidad viva del mundo. Todo lo que te rodea está congelado como si estuviera hecho de arcilla. Y lo sabrás porque una vez que lo ves y todo se detiene, el tiempo se detiene. Entonces liberarás esa actividad dentro de ti que tenías congelada y todo se animará y seguirá cumpliendo su propósito. Y entonces te darás cuenta de que donde estaba la animación, que todo estaba en ti. La causa de todo estaba en ti. Entonces, tenía toda la razón cuando cambió las palabritas, es decir, el poeta que cité al principio. Miró fijamente el oscuro pozo del yo, de donde todo había surgido. Porque de ahí surge, sale del yo. Pero ahora salieron hombres, todos estaban muertos, y él se sepultó y él y su hijo son uno. Entonces enterró la realidad en el hombre. Y el hombre se convirtió en un ser vivo. Y con su presencia transformó la muerte en sueño. Y luego sueña el sueño de la vida. Y este es el sueño de la vida. Llegará el día y el sueño llegará a su fin. Cuando llegue a su fin, despertarás como el soñador y el soñador es Dios. Parece un sacrilegio, ¿no? Pero estoy diciendo la verdad. No eres un gusanito, nunca fuiste un gusanito. Tú bajaste del cielo y solo puede subir al cielo quien descendió del cielo. Nunca ha ascendido nadie que no haya descendido. Tú descendiste. Lea las Escrituras con atención y verá la preexistencia de aquel de quien se habla en las Escrituras como Jesús y el Hijo Cristo. Lea el capítulo 17 del libro de Juan, vuélveme la gloria que era mía antes de que existiera el mundo. Está pidiendo el regreso de la gloria que tuvo con su Padre antes de que existiera el mundo. Padre, he cumplido la obra que me diste que hiciera. Ahora glorifícame contigo mismo, con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. ¿Eso es preexistencia? En este mundo, su esplendor quedó a un lado, ahora pidió el regreso de ese esplendor porque ya hizo la obra que vino a hacer y habiéndola terminado, regresa y solo puede ascender el que descendió. Y así, si no has descendido, no puedes ascender. Nadie ha ascendido jamás sino el que descendió. Pero te lo digo, descendiste. Bajamos todos juntos. Un hombre cayó llevándolo todo, él nos eligió en él antes de la fundación del mundo. Y si uno caía, caíamos todos en él. Uno fue crucificado, todos fueron crucificados. Entonces, somos nosotros los que colgamos del árbol. ¿No se nos dice en Hechos, y lo colgaron de un madero? Ahora bien, en Deuteronomio se nos dice, maldito todo el que cuelga de un madero. Y luego en Gálatas, tomó sobre sí maldición porque estaba colgado de un madero. Bueno, este es el árbol perfecto. Es un árbol perfecto, y cuando abrió los ojos, vio hombres que caminaban como árboles. Aquí es donde Cristo está colgado. Y está enterrado en todos hasta que despiertes. Y cuando despiertas, eres el Señor y el Padre de Cristo. Eres el Jesús del que se habla, y tienes un hijo y su nombre es David, él es el Cristo. Estos son los árboles en los que Cristo es crucificado. El Cristo cósmico porque se hizo humanidad. No un hombrecito sino la humanidad. Cada niño nacido de una mujer es Dios crucificado. Ahí es donde comienza el drama. Comienza en el Gólgota. Fue entonces cuando Dios se hizo hombre. Y luego el hombre se convierte en Dios en Belén. El hombre invierte eso, él piensa que la crucifixión es lo último. No, comienza el drama. Pablo dijo, he sido crucificado en Cristo, pero vivo, pero no yo. Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, he sido crucificado con Cristo. Eso es lo que dijo. Ahora, el que está unido con el Señor se vuelve un solo espíritu con él. Y si he estado unido al Señor en una muerte como la suya, ciertamente estaré unido a él en una resurrección como la suya. Entonces, la resurrección está ocurriendo mañana, mediodía y noche en el mundo, pero no todos están llamados a contarla. Muchos se van esta noche a dormir, para no despertar más aquí, que posiblemente tuvieron la experiencia, pero nunca tuvieron ganas de contarla. Pero me llamaron. Fui abrazado por el Señor resucitado y enviado. Por eso tengo que contarlo. Y dile que debo y lo haré. Pero lo cuento tal como lo he vivido. No como lo cuentan los profesores hoy, no puedo aceptar eso. Me criaron con eso pero luego descubrí que no era cierto. Y luego, cuando tuve la experiencia, encontré confirmación de la experiencia en las Escrituras, y ahí está. Grandes triunfos le da a su rey y luego habla del amor inquebrantable. Él muestra amor inquebrantable a su ungido, luego lo nombra David y su descendencia para siempre, porque tú estás saliendo de la humanidad. Lo que está enterrado en ti está saliendo de la humanidad. ¿Y quién es? El Padre y el Hijo. Yo soy la raíz y la descendencia que ahora es el padre de David, es la raíz de David, y la descendencia de David, es el nieto de aquel padre. Pero son uno, él dijo, yo soy el padre de David, lo llamó raíz, yo soy la raíz, y también soy la descendencia. Entonces, soy el fruto que nace por razón de ser injertado en la humanidad. No tienes que hacer nada en el exterior. Nada exterior, ninguna dieta especial, ninguna ceremonia o ritual especial. Mi hija trabaja en Canal 28. Y anoche me dijo que mirara algo, y así lo hice. Y aquí están todos estos, se llaman a sí mismos seguidores de Krishna, todos vestidos con sus túnicas, todos como camisones de damas. El cabello está completamente afeitado con una pequeña coleta que sale del cráneo y luego se pinta hasta la nariz y se pinta en la frente. Y David Susskind, 1920 a 1987, fue el comentarista. Y los entrevistó y de repente todos se levantaron de un salto y comenzaron a cantar Krishna, Krishna, Krishna. Ahora dicen que tienen un maestro. Muestran la foto del maestro. Siguen ciegamente al maestro. Y todo es por Krishna, él dijo, ¿por qué todo ese vestido? Eres tan llamativo cuando caminas por las calles vestido de mujer y con todas tus túnicas, y luego caminas por la Quinta Avenida y te inclinas ante la gente, ellos no saben quién eres, los asustas. Entonces, eso es algo externo. Y creen que realmente están haciendo un gran trabajo. Pero los tuvo puestos durante poco más de una hora. Fue divertido. Son vegetarianos estrictos. Eso está bien, pero eso no los llevará al cielo.